miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
En nuestros días, muchos afirman creer la Biblia, pero sus vidas no reflejan esa fe. Y ese es precisamente el punto central del libro del pastor Miguel Núñez, ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Aquí el pastor Núñez nos confronta con la diferencia entre una fe meramente intelectual y una fe que transforma. Y hoy queremos reflexionar sobre esta verdad, ya que tenemos aquí al pastor Miguel Núñez para hablar de ese libro. Miguel, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, como te comentaba, saliendo todavía de un síndrome respiratorio, pero gracias a Dios, bien, de nuevo agradecido de poder hablar un poco y hablar de cosas que en la gracia de Dios me ha permitido escribir y que podamos comentar un poco acerca del contenido del libro mismo.
Tenemos este libro, tenemos el libro Yo Soy, el Dios que Transforma, tenemos el nuevo libro Clama a mí, tenemos muchos libros que comentar.
Amén. Bueno,
Miguel, gracias. ¿Qué te motivó a escribir este libro?
Bueno, mira, a mí siempre me ha preocupado, Eduardo, la discrepancia entre lo que nosotros llamamos teología confesional, lo que tú confiesas, lo que tú crees, lo que tú dices que abrazas, y luego la teología del día a día, la teología práctica. Porque al final, yo creo lo que yo vivo. Yo te puedo decir todo lo que tú quieras de que yo creo algo. Si yo no lo vivo,
yo creo lo que yo vivo o yo vivo lo que yo creo.
O vivo lo que yo creo. Sí. O sea, yo sé lo que verdaderamente tú crees cuando te veo viviendo.
Okay.
Y lamentablemente, a la mayoría de la gente me dice que cree la Biblia. Yo no sé lo creo porque yo no lo veo. Entonces, mira qué pasa. Yo puedo conocer. Si tú me dices, ¿tú conoces cuál es la velocidad de aceleración de la gravedad? Sí, 9.8 metros por segundo. Si tú me dices, ¿tú conoces las implicaciones de eso? Bueno, yo conozco una cosita así de las implicaciones, que si yo suelto un vaso se cae. Pero el físico va a venir y te va a poder dar una amplia explicación. Me monto un avión, me mandan a poner el cinturón, no me lo pongo. Entonces, se murió una sola persona, Miguel Núñez. ¿Por qué? Porque yo no creía que el impacto iba a ser suficiente para hacerme saltar, chocarme y matarme. Sí, porque yo no conocía las implicaciones de la fuerza de la gravedad. Entonces hay otro que sobrevive, que amigo íntimo del piloto, que confió en el piloto, sí. Oyó su voz y advertencia, dijo, no, si fulano me dijo que me ponga el cinturón, es porque esto es serio, se lo puso. Él conoce él conoce la fuerza de la gravedad, las implicaciones, pero él creyó con confianza en que quien advirtió sabía de lo que estaba hablando. Y por eso él, en su vivencia, se puso su cinturón y sobrevivió. Hay diferentes niveles de conocer. Yo creo que mucha gente conoce datos. Y como decía una frase por ahí que leí recientemente, recordar no es aprender. Recordar es simplemente recordar, una memorización. Cuando eso que yo recuerdo hace efecto en mí y me cambia, yo he crecido y he aprendido. Y eso es lo que la Biblia no está haciendo en mucha gente, lamentablemente.
¿Tú crees que las personas están buscando básicamente un conocimiento intelectual por curiosidad, muchos creyentes, y no están dispuestos a pagar el costo de vivir lo que Dios nos manda en su palabra?
Sí, yo creo que hay una combinación de cosas. Eso último definitivamente. La gente no quiere pagar el costo de lo que Cristo mismo dijo, que antes de tú comenzar una construcción tienes que calcular el costo. Yo creo que la gente no quiere pagar el costo. Pero yo creo que también hay algo más. Yo creo que esta es una generación, el hombre en sentido general, pero esta generación es muy utilitarista. Entonces, una póliza de seguro médico me es útil cuando me internan. ¿No? Tú sabes que sea no quiebre porque tengo un seguro que me pague. Yo creo que mucha gente abraza la fe y piensa que es salvo, pero porque la abrazó como una póliza de seguro contra el infierno. Okay. Y lamentablemente yo no voy a O sea, yo voy a terminar en el infierno porque yo no compro una póliza de seguro con Dios. Entonces, si es una póliza de seguro contra el infierno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué tú haces con una póliza de seguro? Tú pagas mensualmente o cada 6 meses tu póliza y está al día. La gente paga. Va a la iglesia, eso es.
Va, moralismo.
Exacto, va a la iglesia, hace esto, hace una oración, está pagando sus dues, como dicen, ¿verdad? Sus obligaciones. Pero eso a mí no me garantiza el que yo no termine en el infierno. Suena duro, pero es que tenemos que hablar la verdad. Cristo nos llamó a una relación con Él. Y una de las cosas que tuve en el Evangelio de Marcos dice que Cristo llamó a los 12. Y los llamó a estar con Él. No simplemente a aprender de Él, no, a estar con Él, para que sean transformados como Él. Y eso es la motivación del libro. Es como que, sincerízate contigo mismo y pregúntate, ¿tú crees la Biblia lo que Santiago llama? Porque es un análisis de Santiago. Oidor versus el hacedor. El oidor es básicamente eso, alguien que oyó la Biblia, la palabra, le gustó, quizás sintió, pero se fue y se le olvidó como que él luce. Entonces Santiago dice, no, tiene que volverte un hacedor de la palabra. Eso es el que verdaderamente cree.
Pero como tú dijiste, muchos van a la iglesia el domingo, ofrendan, 2 o 3 veces a la semana leen la Biblia, hacen un devocional. ¿Ellos piensan que ellos están viviendo la palabra?
Definitivamente, porque ellos creen, no solamente piensan que están viviendo la palabra, sino que muchas veces creen que están muy bien viviendo la palabra. Simplemente porque entienden que con esto es como que Dios debe complacerse con esto que yo le estoy dando. Cuando Dios no me pidió que le diera un pedacito de mi tiempo, Dios me pidió que le diera toda mi vida, toda mi dedicación, toda mi mente, todo mi enfoque. Eso es parte del problema, que Dios es a veces una parte importante de la vida de la gente o la parte más importante, pero no es la vida de las personas.
Miguel, como creyentes, al momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Es que esas personas no, el Espíritu cuando se contrista, que pecan, que no hacen lo que deben hacer, cuando no adoran a Dios como deben adorarlo, es que no sienten el Espíritu contristado dentro de ellos? ¿Qué pasa? Sí. Explícame eso.
Yo creo que hay una combinación. Yo creo que hay un grupo de personas que tuvo una experiencia emocional que confundió con conversión.
Okay.
Y sintió emociones. Y las emociones eran genuinas, pero no pasaron de ser emociones.
Simples emociones.
Emociones. Y quizá pasaron 3 meses o 3 años, un tiempo aquí, emocionado con esto. Pero en realidad el Espíritu de Dios nunca vino a morar en ellos. Entonces esos yo creo que corresponden a lo que Cristo en un momento dado dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que hace la voluntad de mi Padre? Te das cuenta del oidor y el hacedor. Entonces aquí están los oidores y Cristo dice, no, pero no son los oidores los que entran en el reino. Es el hacedor el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es uno. Yo creo que hay otros en quien el Espíritu vino genuinamente. Pero prontamente, como la parábola del sembrador ilustra, uh-huh, las cosas del mundo la distrajeron y comenzó a desenfocarse. Entonces ya no veo a Dios, sino que veo estas otras atracciones del mundo. Y Dios pasa a un segundo plano. Entonces ahí yo cometo barrabasadas que están en la misma Biblia de algunos de los héroes de la fe incluso, por su desenfoque. Pero pagan un precio enorme, o sea, enorme, enorme. Porque, tú sabes, ¿quién quiere tener la experiencia de David que tuvo con su familia?
Oh, sí.
Pues terrible. O sea, el resto de su vida. Entonces yo creo que esos son otros, lamentablemente, que recapacitan, pero recapacitan a un alto precio. Y luego están unos pocos que viven una vida de más fidelidad. Pero yo creo, Eduardo, en nuestra iglesia lo he oído 1000 veces, la vida cristiana no es tan compleja. No puede ser que Dios haya creado, diseñado una vida como que hay que ser un intelectual para entender cómo vivirla. No, es sencilla y realmente una sola cosa. Tu vida entera, tú se la entregas a Dios. Y deja que Él te gobierne. Tan sencillo como eso. Ahora, sí, pero eso no es tan sencillo como parece. Bueno, no es tan complejo tampoco como suena, Porque sí hay una lucha, es verdad. Pero esa lucha no tiene que ser tampoco tan intensa y ni tan continua. ¿Por qué? Porque si verdaderamente renunciaste, verdaderamente renunciaste, claro que habrá una lucha que surge aquí, surge allí, pero no es que me paso la vida entera luchando este pulso y este pulso. No, porque eso se da cuando tú todavía quieres mantener tu vida o tu ego o tu propósito, tus anhelos, tus... No, si lo entregaste, de vez en cuando, un día, surge algo y tú tienes que batallarlo, algo te dice, mira, hermano, y te confronta. Entonces, ok, perfecto, yo lo entiendo. Yo no creo como que esa lucha campal. Bueno, yo no quiero parecer más santo que nadie porque no lo soy, pero yo no vivo esa lucha campal. O sea, yo tengo un propósito de vida, uno solo. Yo no tengo dos ni uno y medio, que es glorificar a Dios en todos los ámbitos de mi vida. Y para mí eso es como puro gozo. Ahora, que yo peco, claro, que yo peco con frecuencia. No todos los días, pues yo no puedo vivir un día perfectamente. Lo que pasa es que cuando lo hago, no necesariamente estoy apercibido, pero yo sé que sí, porque yo soy un hombre pecador, igual que todos. Pero yo no vivo en una lucha continua, porque yo le entregué mi voluntad, mi sueño, mi pasión, mi vida.
Tú te presentaste como un sacrificio vivo en el altar de Dios.
Sí, ya que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Si Dios quiere que yo sufra al final de mis días en una cama, y yo se lo he dicho al Señor, yo le digo, Señor, mira, esto es lo que yo quiero. Si a mí me toca vivir un año, dos, tres, en una cama, postrado, yo no quisiera, pero sí me toca.
Sí.
Recuérdame en ese momento que mi labor no ha cambiado. Yo tengo que seguir glorificándote. Lo que cambió fue la forma de mi púlpito. El púlpito ahora es una cama. Y el micrófono es eso, la voz que me quede, para seguir haciendo desde ahí lo mismo que hacía desde el púlpito en una iglesia anteriormente. Recuérdame eso, por favor. Y tú sabes que yo no quiero que pase. Pero si pasa, gloria a Dios, aleluya. Yo vivo para eso, para hacer lo que Él me llamó a hacer.
Y tú has dicho algo interesante, que de ahí viene el verdadero gozo. Cuando Pablo dice, regocíjense en el Señor, nuestro gozo viene de que estamos en el Señor, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y no importa lo que venga a nuestra vida, nuestro gozo no viene de que las circunstancias sean positivas o buenas todo el tiempo. Podemos caer en una cama, como tú dices, y estar gozosos a pesar de los dolores.
Así es.
¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nosotros y nosotros estamos dedicados a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en medio de esa aflicción, Miguel, viene lo más ilógico del mundo para un hombre que no conoce al Señor, gozo.
La paz que trasciende el entendimiento. Es ilógico, claro, sí, que es ilógico, sí, pero es sobrenatural por la manera como has decidido vivir. Pero al final del camino, Eduardo, entre lo que cree en la Biblia o vive en la Biblia, es una sola cosa, es si la persona conoce o no a Dios. Yo creo, si tú me preguntas a mí, que si yo conozco al presidente de la República, sí, yo lo conozco. De hecho, yo fui hasta su médico en un momento dado. Pero si tú me dices, pero tú lo conoces como íntimamente, claro que no, porque yo no tengo esa relación con él. Entonces, yo te puedo conocer hoy, mira, Eduardo Saladín, pastor de tal iglesia, creo que un placer, Eduardo, me voy. Alguien me dice, ¿tú conoces a Eduardo? Yo te puedo decir sí. Sí, pero en otro nivel yo no te conozco. O sea, yo tuve un encuentro contigo. Yo creo que hay gente que conoce a Dios así, como un encuentro, pero no lo conoce porque no vive. No vive en su palabra, no vive en oración, no vive dependiendo. Quiere a Dios, pero quiere seguir manillando su vida. Eso no funciona.
Miguel, lo que tú has dicho es muy confrontativo para nuestro público y para todo creyente que escucha lo que tú planteas en tu libro. Y vamos a poner el libro en pantalla para que nuestros suscriptores lo compren y las personas que ven este programa. Eso es un reto. Ahora, ¿qué yo debo hacer después que oigo al pastor Miguel Núñez hablando de esta realidad que no estamos viviendo la Biblia? Y a mí me gustaría que en los minutos que nos quedan de programa, 10, 15 minutos, abordemos ahora cómo vivir a la luz de la palabra.
Mira, hay una frase en un contexto muy diferente en el profeta Isaías 44, 19, creo, Es un versículo entero, pero la frase inicial dice, ninguno reflexiona. Y el contexto es idolatría y todo eso, pero permíteme comenzar con la frase, ninguno reflexiona. Porque yo hacía esta reflexión con el equipo de trabajo de nosotros ayer. El problema está que la gente no reflexiona. Número uno, yo tengo que conocerme. Yo tengo que conocer mi deficiencia, lo que no soy, lo lejos que estoy de ciertas cosas, a lo que me falta. Tengo que admitirlo. Después que lo veo, tengo que admitirlo. Porque el yo conocerme es la clave para llegar donde a la pregunta. El yo conocerme es la clave del aprendizaje. Si yo no me conozco, yo leo algo, y como yo no me conozco, yo no sé que eso que leí a mí me falta.
O sea, que se aplica a ti.
Que se aplica a mí, yo no sé, porque yo no me conozco. Entonces, yo tengo que conocerme. Entonces, te voy a dar parte de mi experiencia. Yo creo que me conozco mucho, pero yo no me conozco entero, yo no soy Dios. Entonces, yo quiero seguir conociéndome, pero yo le pido a Dios que me ayude a verme. Número uno. Número dos, cuando yo veo algo que todavía no está alineado con la palabra, a mí me encanta, no porque me hace sentir espiritual, sino porque ahora yo sé dónde está la línea y dónde estoy desenfocado. Voy donde Dios y digo, Señor, perdóname, que para comenzar a responder tu pregunta, ¿dónde yo comienzo? Arrepintiéndome. Pero yo no me puedo arrepentir de lo que yo no he visto en mí. Por eso comencé con lo de reflexión. Entonces yo pido perdón. Pero más que pedir, más que arrepintiéndome, yo comienzo confesando. Pero pido el arrepentimiento. Porque como tú sabes, el arrepentimiento es Dios que lo da.
Amén.
Entonces yo no puedo arrepentirme. Yo puedo confesar. Y después que Dios hace el trabajo en mí, entonces me arrepiento. Y claro, tengo que arrepentirme, pero yo tengo que reconocer que aún eso depende de Dios. Entonces me confieso, pido arrepentimiento. Cuando Dios hace su obra, que a lo mejor la comienza a hacer ahí mismo, me arrepiento, le pido a Dios que afirme eso. Y luego hago un compromiso con eso que a lo mejor estoy oyendo ahora en este programa o en algo que leo en la Biblia o en el sermón de mi iglesia el próximo domingo. Y hago un compromiso con que yo voy a rumiar eso. Ese es el problema. Tú sabes que los sermones duran 45 minutos, 50, una hora, y se fueron. Una de las razones por las que yo escribo es justamente por esa realidad. O sea, ya lo prediqué, yo escribo un libro, Eduardo, luego la gente de mi iglesia lo compra y piensa que está leyendo algo que nunca oyeron. No, tú,
y son prédicas.
Yo te lo prediqué hace un año atrás, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pero que se fue. Pero cuando tú lees... Cuando yo oigo, las cosas pasan muy rápido. Pues tú estás hablando y ya pasó. Cuando yo tengo que leer, la velocidad de procesamiento es mucho más lenta. Y entonces eso se queda mejor. Y más si subrayo o me devuelvo al párrafo a ver qué fue lo que dije. Entonces yo creo que necesito reflexionar para conocerme, pedir perdón de las cosas que voy encontrando, pedir arrepentimiento y lograr, ponerlo en ejecución, mi arrepentimiento, y comenzar a alinear mi vida con la plomada que es la palabra. Y ser parte de una iglesia, de un grupo pequeño de personas, primero que me ayuden a crecer. O sea, para yo crecer yo tengo que estar en contacto con personas en crecimiento. Fíjate que yo no dije con personas que sepan más teología que yo. No, alguien que sabe menos que yo, que tú, pero que también está en crecimiento, puede enseñarme. Porque como es Dios el maestro, y lo está haciendo crecer, yo puedo ver parte de la obra de Dios en él, que todavía quizá no está en el nivel que tú o yo pudiéramos estar en santificación, pero él está creciendo. Lo que yo no puedo hacer es crecer con alguien que no está creciendo o que está retrocediendo. No importa quién él sea, puede ser el apóstol Pablo. Si está retrocediendo, no tiene nada que enseñarme.
Y cuando los miembros de un cuerpo no están bien encajados, haciendo cada uno la función que debe hacer, ¿qué pasa?
Así es.
No funciona bien.
Sí, el domingo pasado yo vi una ilustración del pastor Pepe Mendoza que predicó en nuestra iglesia, que me fue muy buena porque es como tan natural y tan como la iglesia es. Él hablaba que él acababa de leer que si tú tomas aguacate, que está verde todavía, y lo pones junto a guineo, que el etileno que el guineo despide hace que el aguacate madure más rápido. Y yo dije, al final le dije, oye Pepe, buenísimo, porque sabes que inmediatamente lo vi. En una congregación, algunos somos aguacates, otros somos guineos.
Así es.
Y tenemos que estar juntos. porque aunque es el guineo el que me da el etileno, el aguacate tiene vitamina que el guineo no tiene. Entonces, al final, yo necesito el aguacate también. Sí. Entonces, eso es como somos.
Miguel, déjame repetir el proceso. Primero, yo hago un autoexamen, una reflexión a la luz de la palabra.
Y la sigo haciendo toda mi vida.
Cuando veo el área donde estoy fallando, me arrepiento y confieso el pecado, y después le pido a Dios que me ayude a mantener, vamos a decir, ese arrepentimiento, a estar consciente de la lucha que tengo en esa área. Luego,
entonces ahora veo dónde estoy, veo dónde debo estar y hago un propósito de alinearme con la plomada. Y me propongo hacer y comparto, para agregarlo, con alguien.
Que te dé seguimiento eso.
Socialmente, sí, ahora. Sí. Y le digo, hermano, para que tú sepas dónde estoy, en cualquier momento me puedes preguntar. Como ayer yo estaba hablando a todo el equipo de trabajo de nosotros y le dije, eso estoy haciendo. Cualquier día me puede preguntar que cómo me está yendo en eso. O sea, porque no es como que, ok, Miguel, hoy es día de confrontación. No, es una vivencia. Es algo más orgánico que pensamos.
Miguel, ¿por qué es importante leer la Biblia con ese deseo de obedecer? Porque hemos dicho que la leemos de una manera académica, pero muchas veces uno va a la Biblia no buscando lo que Dios me tiene que decir. Y muchas veces cuando Dios me dice algo, no quiero obedecerla. Pero cuando yo me rindo ante el altar de Dios y me presento como un sacrificio vivo, yo tengo ese deseo de obedecer, que ahí es que tenemos luchas.
Sí, yo creo que mucha gente lee la Biblia, Eduardo, como cuando tú y yo estábamos en la universidad y leíamos química o biología, lo que tú quieras, para adquirir un conocimiento porque me van a examinar. Y yo tengo que pasar mi examen. Así yo no cambio. Porque yo no necesito cambiar para pasar el examen con 100. Yo lo que necesito es recordar. Yo creo que mucha gente lee la Biblia. Ah, esto sí está bueno para fulano. Esto sí está bueno.
No se lo aplican ellos. Exacto. Mismos.
Mira, mañana hay grupo de pareja. Mira, lo voy a compartir mañana delante del señor Eduardo como testigo. Yo no leo la Biblia, por ejemplo, durante la semana, para preparar un sermón, aunque yo estoy preparando un sermón. Yo leo la Biblia para yo cambiar. Entonces, después que la Biblia me ayudó a cambiar en diferentes áreas, me dio más luz, más profundidad, me dio una ilustración, lo que tú quieras. Ahora, lo que yo vi, yo quiero compartirlo con la congregación. Porque ahora yo tengo algo que decir. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo en mí. Y por eso muchas veces yo digo, yo no te estoy diciendo eso porque lo leí en un libro, lo leí en la Biblia simplemente, aunque lo leí. Yo te estoy diciendo eso porque eso ha sido realidad en mi vida. Entonces yo creo que es donde está la clave. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia para adquirir conocimiento o tú lees la Biblia para ser transformado?
Y hay personas que la leen para cumplir con un método de lectura.
Sí, un devocional diario. Pero Piper decía en un videito en estos días, muy bueno, con toda la pasión, tú sabes que caracteriza a Piper. Tú puedes leer teología 10 horas al día por 40 años consecutivos y no conocer a Dios. Con toda la pasión que él tiene.
Sí, sí, sí.
Y eso fue, mira cómo lo dijo Eduardo. ¿Por qué es que personas con doctorados en teología cometen adulterio? Eso es John Piper. Y entonces procedió a decir, 10 horas al día, 40 años, él dice, puede ser que tú no conozcas a Dios.
Sí, todas esas 10 horas no te inmunizan.
No, ni te inmunizan, pero tampoco te llevan a conocer a Dios. Si el propósito no es intimidad con Él y cambio tuyo en la dirección de Él. Porque lo que quería era simplemente ir a enseñar a otros de todo lo que tú sabes. Y tú sabes cómo es 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Y él, lamentablemente, eso le ha pasado. Yo diría que eso le pasa a todo el mundo, a menos que tú te hayas percibido de eso cada vez que tú estés estudiando. El conocimiento, esta es mi forma de ponerlo, y yo estoy seguro que no es original. El propósito de la teología no es información, es transformación. Eso es. No hay otra razón para estudiar teología que no sea transformación.
Sí.
Y yo creo que eso hace la diferencia.
Miguel, un pastor amigo de mucha experiencia me decía que él lee la Biblia todos los días y va leyendo hasta que Dios, en un pasaje específico, le muestra algo, le habla de una manera específica. Entonces ahí se queda leyendo la Escritura. Hay días que tiene que leer quizás varias porciones de la Escritura para ver la voluntad de Dios para su vida, sí, y reflexionar sobre eso. Yo creo que ese tipo de metodología es mejor que leer 10 capítulos del Antiguo Testamento, sí, 3 del Nuevo, 2 Salmos en un día y decir, bueno, ya cumplí, ya lo leí. Cuando uno lo que quiere es leer, poder evaluarme a la luz de eso, poder digerirlo y que eso transforme, sí, mi vida.
100% de acuerdo. Voy a decir algo similar, algo no tan distinto, pero cuando yo estoy preparando para un sermón, que me ocurre con frecuencia, si tú me preguntas a mí, ¿cuándo tú sabes que puedes parar de estudiar para entonces comenzar a escribir? Es la respuesta que esta persona te estaba dando. Cuando yo haya hecho un estudio que a mí me haya permitido crecer, ver cosas nuevas, distintas, más profundas, con más luces, lo que tú quieras, de Dios, y donde yo mismo haya tenido cierta convicción de que, ok, aquí yo puedo cambiar y crecer. Ahí yo digo, ok, yo me puedo parar para comenzar a ponerlo por escrito. Mientras tanto, yo voy a continuar leyendo otras mentes que le han dado, otras personas que le han dado mente en buen dominicano a esta palabra, que me alimenten y me cambien, porque de lo contrario, creo que la mayoría de Latinoamérica sabe lo que es un chicle, una goma de mascar. Sí. De lo contrario, mi sermón es un chicle masticado.
Es así.
Que no tiene sabor. O sea,
tú estás repitiendo ideas de otra persona y esa palabra no te ha transformado, claro, a ti.
Sí, y a veces tú estás repitiendo tus propias ideas, uh-huh, que pueden ser bíblicas, pero ¿sabes qué? Ya le sacaste todo el jugo a ese pasaje y tiene que venir otra gente con más entendimiento que te dé un poco más de jugo. Es como cuando tú tomas un chicle nuevo y te lo pones, que le agrega jugo al que ya tú tenías.
Sí.
Eso es lo que yo quisiera hacer con un sermón viejo mío. Como que al final, cuando yo lo vuelva a masticar, como que tenga sabor para mí. Y entonces yo sé como que ya puedo parar para escribir. Sí. Eso es como un criterio.
Un reto.
Sí, un reto. Pero a mí me encanta. Ahora, a mí me encanta aprender. De verdad. O sea, de lo que sea. Si tú quieres hablarme de agricultura y tú sabes de eso, yo te voy a escuchar con interés. Porque de alguna manera yo voy a ver la sabiduría de Dios ahí, wow, el diseño de Dios. Y me voy a ir impresionado con Dios. No me voy a ir tanto impresionado con lo que tú sabes de agricultura, pero sí me voy como, wow, increíble. Yo todo lo que Eduardo me enseñó de agricultura, la impresionante de la sabiduría de nuestro Salvador. Y por eso, por un lado, y porque cada vez que aprendo, yo crezco. Crecer es aprender. Cada vez que yo aprendo, yo crezco, porque busco la aplicación para mi vida. Aún de cosas, yo te hablé de agricultura, aguacate, guineo, yo aprendí. Y era de agricultura.
Así es.
Porque encontré una aplicación para la vida de la iglesia. Entonces yo crecí en un poquito más de entendimiento y me encantó haberlo aprendido.
Amén. Miguel, gracias. Okay. Uno de los comentarios que veo cuando leo tus libros, personas que comentan en el internet, es la sencillez y la claridad con la cual tú transmites esos conceptos. Y se refleja aquí, en este programa también.
Bueno, gracias. La verdad es que yo sé que eso es de Dios también, pero yo tengo una profunda convicción que la teología que no puede ser explicada, sencilla y llana, no vale 2 centavos.
Es así.
Porque la capacidad, la gente que tiene IQ de 180... Uh-huh. Son 3 gatos, decimos nosotros, en el mundo. Y nuestro Dios no es elitista. O sea, por Dios, Dios vino con sabiduría infinita, se encarnó y le habló a campesinos en Palestina, en Galilea, y lo entendieron.
Así es. Nosotros debemos predicarle a los miembros regulares de la iglesia.
Sabiduría profunda, lenguaje sencillo. Yo, amén, creo que esa es como la meta.
Amén. Si y, Dios lo hizo, nosotros tenemos que imitarlo.
Nosotros no solamente que podemos, que tenemos la obligación de imitar.
Amén. No basta con creer que la Biblia es la palabra de Dios. Los demonios creen y tiemblan. La pregunta, a la luz de lo que hemos visto del libro del pastor Miguel Núñez, es, ¿la estamos viviendo? Y necesitamos ser hombres y mujeres que se colocan bajo la autoridad de la Escritura para que ella gobierne y transforme nuestras vidas.
Amén.
Es nuestra oración que podamos decir como el salmista: tus testimonios son mi delicia, son mi deleite. Amén. Y también mis consejeros.
Así es.
Que Dios nos ayude, como nos dijo el pastor Núñez, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores fieles de su palabra. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.